se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más representativo de 1961.
What's so proud of me as the twilight
comes. So, my fellow Americans.
Estimados ciudadanos norteamericanos, solo pido lo que el país puede hacer por ustedes y lo que ustedes pueden hacer por el país.
El 20 de enero de 1961, John Fitzgerald Kennedy se convertía en el presidente de Estados Unidos. A partir de ese momento, a él le tocaría enfrentarse a no pocas y difíciles situaciones, y una de ellas fue la que se presentó en Bahía de Cochinos, Cuba.
Los caminos no se hicieron solo. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo.
Para 1961, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no eran precisamente las más cordiales. Fidel Castro se había inclinado abiertamente hacia el comunismo, y los norteamericanos, preocupados por la influencia que podría ejercer Castro en los países latinoamericanos, decidieron intervenir directamente.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Los que hablan de libertad ni tienen las manos negras. Los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz de Abraham.
Abril de 1961, Bahía de Cochinos, Cuba. Da inicio una intervención militar autorizada por Kennedy y compuesta por exiliados cubanos entrenados por la CIA.
Después de 72 horas, el ejército de Castro había derrotado con relativa facilidad a los invasores. El apoyo aéreo y los pertrechos que esperaban las fuerzas enviadas por Estados Unidos jamás llegaron.
Más de 100 rebeldes perdieron la vida y más de 1,000 fueron capturados. Fidel Castro aseguró triunfante que devolvería a los prisioneros a cambio de tractores, medicinas y maquinaria.
La Unión Soviética amenazó con una intervención directa. Varios países occidentales criticaron a Washington. Con tan solo unos meses en el poder, John F. Kennedy sufría un duro golpe a su imagen.
Otros intentos para eliminar a Castro se llevarían a cabo, pero como sabemos, el líder cubano gozaría de buena salud aún por muchos años.
En 1960, Ricardo Klemen, quien en realidad se llamaba Adolf Eichmann, fue secuestrado en Argentina por un comando israelí.
Poco después, el jefe del gobierno de Tel Aviv, Ben Gurión, notificaba que Eichmann, ex jefe del servicio secreto nazi, sería juzgado como criminal de guerra.
En el año que nos ocupa, 1961, Adolf Eichmann, con el rostro sereno, escuchaba el veredicto: culpable del cargo de genocidio y condenado a morir ahorcado.
El juicio de Eichmann no fue el único suceso que nos hizo pensar en Alemania, la nación que iniciase las dos guerras mundiales.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida. La parte este, controlada por la Unión Soviética. La parte oeste, por Estados Unidos, Francia e Inglaterra.
Hasta 1961, la división era solo política. Los alemanes podían pasar libremente de una a otra parte con solo cruzar la calle.
Con el tiempo, la cantidad de habitantes del lado este que prefería trabajar en el lado opuesto aumentaba cada vez más. Y muchos decidían quedarse, pues los salarios y oportunidades eran más y mejores.
La Unión Soviética exigió la desmilitarización total, pero Estados Unidos no estaba de acuerdo, pues corría el riesgo de que Alemania quedara desligada de Occidente.
Ante la posibilidad de que Jrushchev pudiera imponerse, la cantidad de emigrantes aumentó dramáticamente. En 1959 fueron 143.000, un año después 199.000. En el 61 eran 30.000 por mes. Y en los primeros días de agosto de 1961 se contaban casi 2.000 personas por día.
El 13 de agosto la población de ambos lados miraban incrédulos cómo una alambrada de espino era tendida entre ellos. Fue el primer paso que dio la Unión Soviética para solucionar el problema de la migración.
Miles de personas, presas del miedo, escaparon en lo que parecía ser la última oportunidad. Tuvieron razón.
Al poco tiempo, la alambrada de espino era suplida por bloques de concreto.
Un muro de 166 kilómetros de longitud, con vidrios rotos en la parte superior, ametralladoras automáticas activadas por medio de fotoceldas, cables de alta tensión, vigilancia extrema a las 24 horas por patrullas y perros adiestrados para el ataque, fue la aportación arquitectónica que la Unión Soviética obsequiaba al pueblo alemán.
Cientos de familias quedaron separadas. Durante los próximos años solo podrían verse mediante un salvoconducto, en época de Navidad o en caso de extrema necesidad. Los medios informativos soviéticos notificaban al pueblo.
Las puertas de Berlín se cerraron al este. Un muro cerró el paso a miles de especuladores y espías. Grupos de extranjeros están ante la frontera. Vienen para deleitarse, para contar en Nueva York, Boston o París que estuvieron a unos pasos del comunismo y que con qué valentía provocaron agitación gracias a la prensa libre.
De nueva cuenta, la confrontación entre los sistemas preponderantes, comunismo-capitalismo, arrastraba a todo un pueblo.
Aún con el muro, los intentos de fuga continuaron. Algunos hasta llegarían a las pantallas. El muro de la vergüenza, el muro de Berlín, sería asociado tristemente con la Unión Soviética. Pero, por supuesto, esta nación también se asociaría con eventos mucho más positivos.
12 de abril de 1961.
Tierra, aquí el cosmonauta. He verificado los controles. Me siento bien. Estoy listo para el despegue.
El hombre, mayor Yuri Gagarin, edad 27 años. La nave, Vostok 1.
Después de 1 hora 48 minutos, en la que a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora orbitó nuestro planeta, Yuri Gagarin regresaba a la Tierra convirtiéndose en el primer hombre que viajaba al espacio.
Poco después, los norteamericanos enviaban a Alan Shepard a bordo de la nave Freedom 7, quien fue recuperado en el mar en condiciones satisfactorias.
Pero en agosto, la Unión Soviética conseguía un segundo éxito con el envío de la Vostok 2, tripulada por el mayor Titov.
En los próximos años, muchos serían los avances en materia espacial, y en el 69 llegaría el turno a los norteamericanos de sorprender al mundo, incluyendo a los soviéticos.
A quienes los logros espaciales y los avances tecnológicos ayudaban muy poco, era a los africanos, que al igual que en los años anteriores, seguían sufriendo el apartheid.
Dos importantes personajes de color que luchaban por la igualdad de derechos hablan en este año, ilustrando con sencillez la triste situación de la población de color sudafricana.
Nelson Mandela, líder pacifista perseguido por organizar una huelga, ofrece una entrevista en la clandestinidad. Los africanos requieren, quieren la franquicia en base a un hombre, un voto, y quieren independencia política.
¿Piensa que los africanos pueden crecer en este país sin que se vayan los europeos?
Nuestra política lo dice muy claro. Sudáfrica es un país de muchas razas. En este país hay lugar para todas las diferentes razas.
Si el gobierno no hace las concesiones que ustedes piden pronto, ¿es factible la violencia?
Mucha gente piensa que la reacción del gobierno a nuestro boicot es ordenar una movilización general, armar a la comunidad blanca, arrestar a 10.000 africanos, el espectáculo de la fuerza en todo el país. A pesar de que fue muy claro en la declaración que dicha campaña se está llevando a cabo de manera pacífica y sin violencia. Estos son nuestros métodos políticos de lucha. Y creo que ha llegado el tiempo para que nosotros consideremos, a la luz de nuestra experiencia en este boicoteo, si los métodos que hemos utilizado son los adecuados. La famosa cantante africana Miriam Makeba habla ante la Organización de las Naciones Unidas.
Les pregunto a ustedes y a otros líderes del mundo, ¿actuarían de diferente manera? ¿Permanecerían callados sin hacer nada si estuvieran en nuestro lugar? ¿No resistirían si no les concedieran ningún derecho en su propio país, porque el color de su piel difiere de la de los dirigentes? ¿Y si los castigaran incluso porque piden igualdad? Recurro a ustedes, y por medio de ustedes, a todos los países del mundo para detener la tragedia que se avecina. Recurro a ustedes para que salven las vidas de nuestros líderes. Vacíen las cárceles de todos los que nunca debieron estar allí.
a letter from the master. It said no more Xhosa, Sotho, no more Zulu. Refusing to comply, they sent an answer. That's when the policeman came to the rescue. Well, our children were flying, bullets dying. Oh, the mothers screaming and crying.
Su familia atribuyó su muerte a un accidente mientras limpiaba su escopeta.
Las autoridades la calificaron como suicidio, ocasionado por una depresión que le impedía escribir.
Accidente o suicidio, lo cierto es que Ernest Hemingway fue uno de los más apreciados y talentosos escritores del siglo XX.
Adiós a las armas. 1929.
El viejo y el mar, 1952.
Por quien doblan las campanas, 1949.
El 2 de julio de 1961, las campanas doblaron por él.
Las campanas también doblaron por el actor Gary Cooper, quien precisamente protagonizara la versión fílmica de la famosa obra de Hemingway.
Otro actor que junto a sus hermanos hiciera época en el cine de los 30 falleció en este año, Leonard Marx, Chico Marx, el de los hermanos Marx.
Y recordando a estas figuras del cine, mencionemos también dos de las películas que se proyectaron en este año.
Robert Wise y J. Robbins presentan West Side Story, basada en la obra homónima que obtuviera enorme éxito en Broadway.
Viridiana, de Luis Buñuel, causa escándalo por la crudeza de algunas de sus escenas y se lleva la Palma de Oro en el Festival de Cannes.
También la literatura nos ofrece nuevas obras. Y el uruguayo Juan Carlos Onetti publica El Astillero.
Y el colombiano Gabriel García Márquez publica a su vez El Coronel no tiene quien le escriba.
Otro escrito que se publicó en este año, aunque diferente a los anteriores, fue la encíclica Mater et Magistra, en la que el Papa Juan XXIII denunciaba el lujo sin escrúpulos que gozaban algunos privilegiados mientras que muchos vivían en la miseria.
Un día después de ser publicada la encíclica de Juan XXIII, un grupo de poetas y escritores colombianos denominados como nadaístas se apoderaban de hostias consagradas y las pisoteaban frente a los feligreses en la Catedral de Medellín.
La actitud de los nadaístas hubiera servido a Carl Gustav Jung como tema de estudio. Sin embargo, desafortunadamente, este famoso psicoanalista que publicara, entre otras obras, Psicología y Religión en el 38, fallecía a los 85 años. En la década de los 60, México lucía como una de las metrópolis más modernas. La Zona Rosa concentraba a los restaurantes y centros nocturnos más exclusivos, y la decoración que mostraba dejaba ver la influencia del arte pop. En sus comienzos, a esta parte de la ciudad se le conoció como Zona Dorada. Posteriormente pasó a ser lila, pero como ninguno de los colores agradó, el pintor José Luis Cuevas la llamó Zona Rosa.
A bordo de un moderno y potente Volvo 1961, que costaba tan solo 38.642 pesos, se podía uno desplazar por la Ciudad de México ágil y velozmente.
Ágil y Veloz era el primer tramo del anillo periférico, una de las más importantes vías rápidas de la ciudad que se inauguraba en este año.
Y nada más acorde a una moderna metrópoli que una arquitectura imponente y que ahorrase espacio.
Y vaya que ahorrarían espacio los multifamiliares de la nueva unidad Tlatelolco, al norte del Distrito Federal.
Mientras que en el sur, Ciudad Universitaria estrenaba el Jardín Botánico, que daría albergue y mantenimiento a las más importantes especies vegetales del país.
Quiero ser la consentida del profesor.
A los que de plano ya no se podía dar albergue eran a los estudiantes aspirantes a la universidad, que en este 1961 se encontraron con la sorpresa de tener que realizar un examen de selección para el próximo ciclo escolar.
Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él.
Si ya se aplica, puede llegar.
Quiero aprender algo que sus labios.
Con todo y exámenes, a los estudiantes universitarios las matemáticas y la física no era lo único que les interesaba.
En este año se suscitan manifestaciones estudiantiles para apoyar a la nueva República Cubana, que ahora ya era socialista.
En abril los estudiantes volvieron a manifestarse, y esta vez la reunión fue disuelta por la policía. El saldo que arrojó este enfrentamiento fue de 12 personas heridas.
Cuba seguiría siendo uno de los muchos motivos que contribuirían a que la juventud de los 60 se involucrara cada vez más en el acontecer político y social internacional.
E internacional era el conflicto que en este 1961 afectó a nuestro país, cuando Guatemala acusó a México ante la Organización de Estados Americanos de estar preparando tropas comunistas para invadir ese país.
Extrañado por esta nueva agresión, nuestro país pidió que se aclarase la acusación.
El que sí de plano no se retractaba de sus comentarios era el polémico cómico a quien solo podíamos disfrutar en teatros de revista, Jesús Martínez Palillo.
Una noche de agosto de 1961, mientras ofrecía una función, al buen Palillo se le ocurrió decir que nuestra ciudad estaba urruchurtescamente limpia, lo cual le costó la suspensión para actuar.
A quienes sí benefició en este año el gobierno fue a los trabajadores con las modificaciones constitucionales, pues con las reformas al artículo 123, las empresas estarían obligadas a compartir sus utilidades con los empleados.
De esta manera, los trabajadores recibirían una compensación por las utilidades generadas en el año. Enhorabuena.
Y enhorabuena recibimos la grata noticia de que el Estado continuaría dotando de productos de primera necesidad al país a través de la nueva corporación que sustituiría a la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, mejor conocida como CEIMSA.
En marzo, CEIMSA cambiaba su nombre por CONASUPO, Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Y con el enojo de los grandes comerciantes, los productos de primera necesidad se mantendrían bajo un precio oficial y sin acaparamientos.
Otras instituciones eran creadas para ofrecer mejores condiciones de vida a los mexicanos. En este 1961 se crea el ISSSTE y su nuevo hospital 20 de noviembre.
Junto con el Seguro Social, el ISSSTE venía a sumarse a un gran y ambicioso proyecto en materia de salubridad y asistencia, que contribuyeron a la disminución de la mortandad.
Pese a la baja en la tasa de mortandad, sentimos la pérdida de conocidas figuras en el ámbito artístico y literario.
En Estados Unidos, el Clan de los Marx sufrió la pérdida de uno de sus miembros. En México, los Soler resienten la muerte de Domingo Soler.
En Tlaxcala fallece el notable novelista y jurisconsulto Miguel N. Lira.
El 15 de noviembre, México se queda sin uno de sus más importantes cronistas, el académico de la lengua Don Artemio de Valle Arizpe, quien fallece en la capital. Sus restos serían trasladados a Saltillo, Coahuila.
Y para terminar con la emisión de hoy, escuchemos un fragmento de una de las más famosas series que transmitía la legendaria XCW allá en 1961 y que algunos recordarán fácilmente.
La policía siempre vigila. Atención, patrullas y casetas.
¿Concho? ¿Quién es Concho?
Pues el que mató a mi hijo. Se llama Concepción Hernández, pero todos le dicen el Concho.
¿Sabe usted dónde trabaja o dónde vive ese mentado Concho? ¿Lo conocía usted?
Pues sí lo conocí. Vivía cerca del pueblo. Pero según me dijeron, algunos vecinos se largó. Y creo que se vino a esconder aquí a México.
La señora María de Jesús Cruz Cortés dio más datos sobre el presunto homicida, comisionándose para la investigación y captura del responsable al comandante Manuel Baena Camargo, jefe del noveno grupo, y a los agentes Mario Valderrama Llano y Rafael García Tello, quienes de inmediato pusieron manos a la obra. Y efectivamente, fue en la Secretaría de Agricultura y Ganadería donde, tras de una acuciosa investigación, pudieron localizar el 14 de diciembre del citado año a Concepción Hernández Chávez, alias El Concho, y conducido a la guardia de agentes de la jefatura, donde se le sujetó a interrogatorio. Este sujeto, en el momento de la captura, se mostró altanero y envalentonado, ya que efectivamente prestaba servicio como guarda forestal en el pueblo de San Mateo, de la jurisdicción de Xochimilco.
¡Ya! ¿Qué se traen ustedes? ¡Yo también soy policía! ¿Qué, no me lo ven en esa placa que me quitaron? ¡Allí sí dice claramente lo que soy!
Sí, lo veo. Pero usted está acusado de homicidio y va a tener que comparecer ante la justicia.
¿Pero por qué? ¿De qué se me acusa?
Ya se lo dije a usted. De homicidio. ¿Por qué mató a Ricardo Velázquez Rivero?
Ah, el muchachito ese bravero de Chicontepec. Ah, se lo buscó.
Bien, don Concho. Pero por ahí tenemos otro asuntito pendiente. Dígame, ¿qué pasó por allá por Coatepec, en el estado de Morelos?
¿Eh? ¿Cuándo, jefe? ¿Qué pasó de qué, boys?
Antelmo Cuevas fue asesinado de un tiro de escopeta. ¿Lo recuerda, don Concho?
Bueno, pues, creo que sí, pero también se la buscó, jefe.
Aún tenemos otro asunto que aclarar, señor Hernández.
Ya.
Se le señala como responsable del asesinato de un cobrador de camión en el estado de Hidalgo. ¿Qué hay de eso?
Ah, pues sí, es cierto, jefe, pero pues, él también...
Sí, ya sé. Él también se la buscó, ¿verdad? Y de las lesiones que causó a Francisco Burgos Rueda allá en Milpalta, ¿qué hay de cierto?
Bueno, pues, a ese compa de la forestal no le disparé yo palabra, jefe. Fue a un sobrino suyo que se llama Félix Burgos Hernández.
A fin de aclarar debidamente esa acusación, se pidió al lesionado señor Francisco Burgos Rueda que pasara a la jefatura a identificar al acusado, al que señaló categóricamente como el que le había hecho fuego sin motivo alguno. Y así, a grandes rasgos, hemos llevado a ustedes la historia de este delincuente, asesino por naturaleza, del que estamos seguros, siempre que esté libre, seguirá matando, por el solo gusto de matar, pues como se ha visto, no tuvo empacho en atentar contra la vida de su propio compañero de trabajo. Esta hábil investigación estuvo a cargo de los ciudadanos comandante Manuel Baena Camargo, jefe del noveno grupo, y agentes Mario Valderrama Llano y Rafael García Tello, que libraron a la sociedad de una verdadera fiera. Los invitamos a seguir escuchando los interesantes capítulos de la verdadera historia de la delincuencia. Buenas tardes, les dice su seguro servidor y amigo, Pérez Cervantes.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.